UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a Abriendo Caminos, un espacio sonoro de Radio UMH, donde nos detenemos a pensar, a sentir y a mirar con otros ojos el recorrido que todos compartimos, el viaje de la vida. Hoy no buscamos atajos ni respuestas rápidas. Nos adentramos en senderos que invitan a la reflexión, en historias que han dejado huella y en ideas que han transformado la forma en que entendemos el mundo. Porque avanzar no siempre significa ir más deprisa, sino comprender mejor cada paso. En este espacio hablaremos de quienes abrieron camino antes que nosotros, de movimientos que cambiaron el rumbo de la historia y de las pequeñas y grandes decisiones que nos construyen día a día. Un recorrido compartido, hecho de preguntas, memoria y futuro. Esto es Abriendo Caminos, el programa de SaviEx en Radio UMH. En los controles, con precisión y buen criterio, Pedro, arrancamos.
Arrancamos el programa con la visita del acupuntor Jesús Andrés Pastor y profundizaremos sobre esta ciencia alternativa.
Dedicaremos un espacio de debate y reflexión sobre el cine y su consumo.
Trataremos de encontrar a nuestros compañeros que en mitad del programa viajarán a uno de los rincones más especiales de nuestro país.
Y para rematar, nos pusimos la capa de reporteros y paseamos por el campus de la UMH para charlar con los estudiantes y preguntarles por el poeta de Orihuela, con motivo del Día Mundial de la Poesía y la inminente senda del poeta.
Pues se viene un programa cargado de historias y emociones. Arrancamos, dentro sintonía.
La entrevista. Hoy, Jesús Andrés Pastor.
Abrimos ahora un espacio para la conversación y el aprendizaje, un alto en el camino para escuchar a quienes han dedicado su vida a comprender el cuerpo desde perspectivas diferentes.
Hoy nos acompaña una persona cuyo recorrido une disciplina y conocimiento y una mirada integradora de la salud. Sus primeros pasos profesionales comienzan en el ámbito de las artes marciales, donde no solo practica durante años, sino que también da un salto a la enseñanza. Paralelamente, se forma en el ámbito deportivo, cursando estudios superiores que le permiten entender el movimiento y el cuerpo desde una base técnica.
Pero su camino no se detiene ahí. Su interés por otras formas de comprender la salud le lleva a adentrarse durante 6 años en el estudio de la medicina tradicional china, explorando enfoques milenarios como la acupuntura, basados en el equilibrio y la energía del cuerpo, alejados de la intervención farmacológica.
Más adelante, amplía su formación en el ámbito académico con estudios de fisioterapia, integrando así conocimientos de la medicina convencional con terapias alternativas. Un perfil que conecta tradición y ciencia y que hoy nos invita a reflexionar sobre otras formas de cuidar nuestra salud.
Hoy, en Abriendo Caminos, hablamos de acupuntura como medicina alternativa, de equilibrio, de cuerpo y de bienestar con Jesús Andrés Pastor, acupuntor. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué es exactamente la acupuntura y cuál es su origen?
Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Se lo agradezco de corazón a Paco, que fue quien me invitó. Yo realmente no soy un experto, porque el experto lo conoce todo, yo no lo conozco todo. Yo estoy sigo en el estudio y sigo compartiendo mis enseñanzas y lo que hago. Pero bueno, llevo un camino recorrido que, para el que no conoce estos temas, puedo aportar algo. Y desde mi experiencia, de mi visión, bueno, la medicina tradicional china es algo que supuestamente tiene un origen oriental chino, pero no se sabe si en lo más profundo hay también un enlace con la medicina india, ¿no? Porque ahí hay dos culturas muy, muy semejantes que se pueden, en los años atrás, pueden haberse influido unas a otras. Bueno, la medicina es una medicina energética. Ve al ser humano como un ser energético, ¿vale? Y para mí eso fue muy importante porque antes que la materia se entiende que está la energía, ¿vale? La materia se ve como una condensación de la energía, ¿vale? Entonces, bueno, yo entro en la medicina, igual me salto preguntas, pero entro de un poco a carambola, no entro directamente, ¿vale? Lo que a mí me atrae realmente de la medicina es esa visión, digamos, holística del ser a nivel energético y lo mira como todo lo que sucede dentro de nosotros, como un microcosmos, es lo que está fuera en el macrocosmos, ¿no? O sea, lo que fuera está dentro. Y eso me fue una cosa que me atrajo mucho, porque yo no fui a la medicina china con la intención de compartir la medicina como terapia, sino simplemente como conocimiento, como bien habéis dicho, por el tema de las artes marciales, ¿vale? Yo hago artes marciales desde los 15 años y sobre los 17 y 18 viene una persona que era vietnamita, Yuan Banchen, un maestro que viene de origen de familias chinas y hacía mucho trabajo de este tipo de formas de tai chi, formas de qigong, de todo el trabajo oriental, y nos introduce un poco en la escuela donde yo hacía arte marcial y nos introduce en este tema. Con los años, cuando yo empiezo a compartir esto, entiendo que para poder compartirlo necesitaba entender un poco la filosofía oriental y donde venía todo este tema de las energías y cómo ver el cuerpo energético y demás. Y eso es lo que verdaderamente me conduce a estudiar medicina china. No fue algo, digamos, pensado para luego compartirlo, sino algo como quería conocer para poder compartir las clases de Tai Chi y Qigong, tener un conocimiento y yo pudiera compartirlo. La buena suerte o la mala suerte o la causalidad de la vida es que en la escuela donde lo curso, el profesor que me toca, un Manuel Coret, un hombre que era médico pediatra, de familia pediatra también, que deja la pediatría por la medicina china, era un enamorado de la medicina china, y eso no lo contagia a los que somos
alumnos.
No lo contagia a los alumnos y me lo contagia a mí también. Y de una forma inconsciente, bueno, lo llevo a la práctica, cosa que yo no quería, yo solo quería los conocimientos. Pero me enamoro tanto de ver algo tan natural, porque lo que sucede fuera, sucede dentro, está hablando de la naturaleza, está hablando de los movimientos energéticos de la naturaleza, de las estaciones, y eso se refleja en nuestro cuerpo. Y eso me enamora y me lleva a la práctica de la medicina china, ¿vale? Entonces, bueno, su origen está por ahí, por el oriental, pero no se sabe si hay una unión con la parte hindú, ¿vale?
Entonces, Chus, por lo que te estoy entendiendo, influyó mucho o de alguna manera el hecho de tú empezar a practicar artes marciales, el hecho de que te lleve a usar la acupuntura como medio de hacernos la salud no farmacológica. Pero por otra parte, yo te quisiera preguntar, ¿cómo funciona en el cuerpo humano? ¿Eso funciona rápidamente, es ya chis, o es poco a poco?
Bueno, hay que entender que la medicina china es una medicina preventiva. Uh-huh. Es decir, la medicina china no está enfocada para cuando aparece el síntoma que actúe. Lo que pasa es que ella se adapta a los tiempos, ¿vale? Realmente, uh-huh, la medicina china, en la antigüedad se habla de los médicos descalzos, que era una serie de médicos donde cada médico tenía asignado una serie de familias donde él asiduamente, semanalmente o cada cierto tiempo iba a las familias y los trataba. Estuviesen bien o no estuviesen bien. La idea era mantener un equilibrio energético. Si este médico fallaba, o sea, si en la familia alguno se ponía enfermo o le ocurría algo, ¿vale? Fuera de las casas habían unos farolillos rojos donde si el médico fallaba, pero porque fuese algo responsable de él, no porque la persona hubiese tenido un accidente, hubiese comido algo, no, sí, porque si su tratamiento no era correcto, se enchufaba un farolillo rojo en la puerta de la casa avisando a los demás de que el médico estaba fallando en su control de la salud, ¿vale? Entonces ese médico ya no cobraba. O sea, El concepto es muy diferente. El concepto es, hay que mantener la salud cuando la salud está bien y no hay que esperar a la enfermedad para actuar, ¿vale? Entonces, la medicina china se basa en eso. Se basa en anticiparse a las posibles patologías o posibles desequilibrios del cuerpo. Entonces, eso es lo que sí que es verdad, que ahora en este tiempo lo que ha hecho es adaptarse, porque la gente, ¿cuándo va a visitar al médico? Cuando está mal.
Cuando está mal.
No cuando está bien.
Claro.
Por eso nosotros siempre decimos, si usted va al médico cuando está mal, ha llegado tarde. ¿Vale? Usted tiene que ir al médico cuando está bien, claro. Porque el médico tiene que mantener su salud, ¿vale? Entonces, eso es la base de la medicina.
Acabas de comentar hace un momento que en los cambios de estación es conveniente tratarse. ¿Es porque el cambio, el cuerpo con estos cambios de estación tiene un cambio en sí mismo?
Sí, como hemos dicho, como lo que sucede fuera sucede dentro, el cambio de estaciones, aunque ahora nuestra forma de vivir no esté tan conectada a la naturaleza, es imposible desconectarse del medio del que pertenecemos, que es el medio natural, aunque no le hagamos caso. Entonces, eso no es una cosa que nosotros decimos, es una cosa que podemos notar. Cada cambio de estación, según la estación que venga la estación, las personas notamos ciertas cosas en nuestro interior, ¿no? Por ejemplo, si viene el otoño, noto como una melancolía,
una tristeza,
una introspección. Cuando viene la primavera, como bien dice el refrán, la sangre altera, la gente normalmente o debería de sentirse más excitada, más viva, ¿vale? Entonces, es evidente que los cambios en la naturaleza nos afectan. Entonces, nosotros en la escuela donde yo estudié, hay tratamientos donde se dice, bueno, cada cambio de estación se hace un pequeño tratamiento para ajustar esos equilibrios energéticos con lo que está ocurriendo fuera en tu interior, ¿vale? Entonces, sí que hay tratamientos de cambio.
¿Cómo se diagnostica para tratarte por acupuntura?
Vale, hay maneras, hay muchas maneras. En principio es importante la conexión con el paciente, la historia que te cuenta el paciente, tú lo anotas todo, le preguntas pues de dónde vienen los síntomas, cuándo aparecen, todo eso, como una historial normal de cualquier médico. Después hay cosas que aquí yo creo que antiguamente se hacían, que era el médico te miraba la lengua, te escuchaba un poco, eso ahora parece que se ha perdido un poco, ¿no? Solo te miran y te apuntan algo. Bueno, son cosas que siempre se ha hecho y aportan muchos datos. Nosotros tenemos sobre todo la tez de la piel, ¿vale? Las facciones de la cara, cómo la persona se mueve, ¿vale? Cuál es su postura anatómica, ¿vale? Cómo están sus uñas, cómo están sus ojos, cómo está la lengua. Y hay algo muy importante que antiguamente era de la base más de coger la información interna, que era la pulsología, es decir, el pulso del paciente, ¿vale? Se coge el pulso, y el pulso no solamente por el ritmo que te marca el corazón, sino porque el pulso tiene mucha información. De hecho, una anécdota es que en la antigüedad había gente que nacía y voluntariamente se le dejaba ciega para que solo se dedicaran al tacto del pulso. O sea, en la antigüedad hacían cosas, dice, porque tenía mucha más sensibilidad. Entonces, los chinos, por ejemplo, en la antigüedad, en la acupuntura china, tenían la capacidad de observar 242 informaciones del pulso, 242 maneras de que según lo que notaban en el pulso les decía algo, ¿vale? Nosotros, como eso viene de muy antiguo y se va perdiendo, y necesitarías, la verdad es que necesitarías, se dice, a alguien experto en la pulsología, vivir con él unos años, tomar con él el pulso unos años y que te transmitiese toda esa información que es muy profunda. Bueno, nosotros en la escuela basamos, por lo menos, sí que tenemos 25, 30 maneras de información del pulso, ¿vale? Entonces, el pulso es una cosa, por ejemplo, Paco lo sabe, que Paco nos visita y nosotros siempre tomamos el pulso. Y el pulso siempre dice cosas, ¿vale? Entonces, es una de las maneras más importantes.
Y la ciencia actual, vamos, o sea, la medicina actual, ¿qué,
¿Qué opinión tienes sobre vosotros, sobre los acupuntores? No, porque es que ahora me estoy enterando de muchísimas cosas que yo no sabía nada. Entonces era como, yo lo tenía como aquello del ungüento amarillo, que para todo se aplica y para nada sirve, porque lo mismo se aplica para adelgazar. Tú de repente yo veía gente con pinchitos en la oreja. ¿Qué te ha pasado? No, me estoy poniendo acupuntura para adelgazar y tal. Entonces yo también, y llevándola ya al plano farmacológico, vosotros tratáis todo sin fármacos químicos, con lo cual entiendo que para el interior, para lo que es el hígado, el estómago, es más beneficioso. Pero ¿es igual de efectivo?
Bueno, lo primero, la opinión de la medicina que conocemos, la medicina occidental, bueno, hay diversos. Yo creo que depende mucho del profesional, depende mucho de sus conocimientos, de lo que haya estudiado, de lo que no. Yo he oído de todo en mi experiencia y lo que llevo trabajado. Oigo de todo. Oigo que hay gente que, bueno, eso no vale para nada. Oigo a gentes profesionales que dicen, bueno, pues no está mal, te puede ayudar. O sea, es según un poco, yo creo que la mentalidad de cada profesional, ¿no? Yo creo que la manera de verlo. Evidentemente, yo siempre, de forma personal, siempre me he preguntado, si la medicina china tiene más de 3.000 años, ¿vale? Y la medicina occidental puede ser que tenga 1.500 o menos, no lo sé, ¿vale? Evidentemente una cosa que tiene 3.000 años tiene más experiencia y más visión. Y es, para mí es más, digamos, más no profesional, pero sí como más científica incluso. Porque dicen, es que no es científica. Vamos, 3.000 años de experiencia es mucha ciencia, es mucha visión, ¿vale? Evidentemente la visión y la forma de ver la medicina es diferente a lo occidental, pero yo creo que no deben de estar contrapuestas. Yo creo que se pueden unir y se pueden ayudar unas a otras. Y para nosotros, yo por lo menos para mí, sería creo que beneficioso para el paciente de que las dos medicinas se uniesen y fuesen en la visión. ¿Que cuál es la visión? La visión de cualquier médico o terapeuta es que el paciente esté bien. ¿Lo puedes hacer con medicina china? Perfecto. ¿La medicina occidental, la farmacología puede ayudar? Perfecto. ¿Vale? Lo que veo algo para mí estúpido es que dos cosas que tienen un mismo objetivo se choquen, sí, se peleen, ¿no? Yo pienso que es mejor que se unan y que ayuden a la meta, que es que el paciente esté bien. Nosotros queremos que el paciente esté bien, nos da igual cómo sea.
Uh-huh. Yo quería preguntarte, porque lo comentábamos antes con Paco, los que os dedicáis a esto de conocer la salud de las personas, sobre todo las filosofías orientales, ¿desprendéis un halo como de equilibrio?
De serenidad.
De serenidad, como de haber encontrado el sentido de la vida. Uh-huh. ¿Podemos hacer algo los que no nos dedicamos a ello profesionalmente para ir hacia ahí?
Bueno, siempre se puede hacer. ¿Vale? Yo no me... Mucha gente lo dice, ¿no? Es que te veo tranquilo. Bueno, yo creo que también a veces va la naturaleza de las personas, ¿no?
Sí, claro.
Eso te iba a preguntar. ¿Si eras así antes o te ha ayudado a ser así?
Yo creo que las dos cosas. Sí. Yo soy una persona bastante introspectiva, bastante mirar hacia adentro. Pero también mi camino me ha llevado en esa dirección, a conocer cosas como la meditación, como el arte del cuidado interno a través de, pues eso, de trabajos de respiración, de qigong. Creo que me ha ayudado, pero yo creo que todo el mundo puede ir en la dirección que su corazón, su sentimiento le guíe y encontrará algo, ¿vale? Si, todos vamos a encontrar algo. Y herramientas hay muchísimas, hoy hay mucha información, todo puede aportar, ¿vale?
Yo quisiera lanzarte una última pregunta, porque es que eso sí que me ha dado la sensación de que hay mucho intrusismo dentro de vuestra profesión y me gustaría saber si es solo una sensación que yo tengo o es realidad que hay intrusismo en la profesión y también dónde se estudia esta ciencia.
Bueno, a mí no me molesta. Si hay intrusismo, no me molesta. No, es una cosa que me moleste, porque yo creo que la persona que de corazón quiera dedicarse a ayudar a las otras personas, cualquier herramienta que pueda conocer o medio conocer y la intente emplear en ese sentido, irá bien. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo entré en la universidad, además en esta universidad, en la UMH, yo hice fisioterapia. Yo ya tenía una edad. Yo no cursé los estudios al tiempo debería de cursarlos porque vengo de una familia muy, muy, muy grande, hemos sido trabajadores, mis padres no podían pagar mis estudios, yo hasta que no pude pagar mis estudios no lo hice, y cuando también la vida me dio la oportunidad. Y yo recuerdo algo que veía en muchos profesores como dolidos porque había masajistas o gente o terapeutas o como aquí los conocemos como el sanador o aquella persona que tiene un conocimiento más ancestral porque heredado de su abuelo o de su abuela, como los sanadores, que se veían molestos porque ayudasen o intentasen ayudar a la gente. Yo creo que es un error para mí, ¿eh? Yo creo que es un error. Si tú tus herramientas las utilizas en un fin, que es el fin de ayudar a los demás, ¿a ti qué más te da que otro utilice otras herramientas? Para mí es igual. Entonces, el intrusismo a mí no me molesta. Incluso el intrusismo de la medicina china. Sé que en la fisioterapia se ha incluido el trabajo de las agujas, como por ejemplo la punción seca o la punción con electroestimulación. Sí, ¿vale? Sí. Pero eso no es acupuntura. Ajá. Pero no molesta. No molesta porque eso tiene un fin también. Sí. ¿Vale? Yo recuerdo en la universidad aprender lo de la punción seca y tenía un fin, ¿vale? Entendía que no era acupuntura, aunque se trabajase con la misma aguja, pero bueno, tenía una idea, una intención que era positiva. La medicina china es algo más holístico, es más general. El que trabaja en medicina china tiene una visión holística y general del ser energético. No es como, por ejemplo, en fisioterapia vas a una contractura y empleas la punción seca, tú estás fijado ahí en quitar ese dolor. La medicina china se preguntaría por qué tiene esa contractura, por qué usted se contrae ahí, por qué su cuerpo ahí, la energía no pasa por ahí. Esa es la diferencia. Pero el intrusismo no molesta.
Bueno, y hasta aquí nuestra charla.
Ah, muy bien, ha sido corta.
Podríamos estar hablando horas y horas.
Horas y horas, porque yo me quedo, es interesantísimo. Claro, gracias, Jesús, Andrés.
Gracias a vosotros.
Acupuntor. Por compartir tu experiencia con nosotros y acercarnos a la acupuntura de una forma tan clara y cercana. Gracias, nosotros gracias. Lo dejamos aquí, pero seguimos caminando.
Seguimos en Abriendo Caminos y es momento de parar y debatir. Hoy nos toca hablar de cine. Como grandes expertos y testigos de estrenos durante décadas, ahora bien, ¿el cine actual está a la altura del que hemos visto durante nuestra vida?
Pues por supuesto que no. Está mucho más arriba.
Mucho más arriba.
Mucho más. O sea, las películas de hoy no tienen punto de comparación con las de antes.
Las de antes, sí, es verdad.
Hombre, tenemos mucho más medios, los actores están más preparados, las salas de cine mucho mejor, y si lo ves en tu casa con tu aparato de audio, pues mejor todavía, claro. Y cuando quieras.
Sí, pero no se nos puede negar que una película de no sé, por ejemplo Fred Astaire, Ginger Rogers,
sí,
como musical, hombre, bailando. como musical claro. Mucho más que lo que yo...
Pero tú te pondrías ahora un...
¿Y
por qué no?
Que el Rey León.
El
Rey León, ¿no?
Ah, pues sí, porque el Rey León no lo he visto, ¿eh? Y sin embargo, las de Ginger Rogers y Fred Astaire, vamos, es que esas las bebía. Y de ahí partieron los musicales, he de decirte, claro. Ah, bueno, luego entonces el cine nostálgico...
Los musicales de ahora no los vas a comparar con Fred Astaire y Ginger Rogers.
No, claro.
¿Tú has visto La La Land?
La La Land, sí, claro que la he visto, pero...
Muchísimo mejor que cualquiera de las películas de Ginger Rogers
y Fred Astaire. Ya, claro, porque es en colorines...
No. Y la música mucho mejor, y la escenografía mucho mejor, los medios técnicos muchísimo mejor.
Medios técnicos mucho mejor.
Elvira, una pregunta. ¿Las salas se siguen llenando con Torrente Presidente?
Pues yo creo que con Torrente sí, pero yo he oído comentarios que, claro, habrá de todo, que es una patata.
Claro, si es que lo que está haciendo Torrente, a mí es que no me ha gustado ninguna.
A mí
a
tampoco.
Pesar de que a la gente, vamos, el Torrente, o sea, no, es que me da aquello de...
Yo, por suerte, Torrente no es el cine actual. Es una cosa que ha salido ahí.
No, es un fenómeno.
Y,
es
cine. Y dicen que fenómeno, es un fenómeno, no, que sí. No sé cuántos millones de personas, pero yo, bueno, con las personas que no, hablo, ninguna la ha visto. No,
pero
que
es cine no, actual, ¿eh?
Bueno,
no tenéis que negar que es la base de los cómicos o de las películas que se hacían hace 40 o 50 años de Alfredo Landa y José Luis López Vázquez.
Bueno, pero no tan mal habladas. No.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué me cuentas tú de un Charles Chaplin? ¿Esa es la base o la base es Torrente?
No, la base es Charles Chaplin, por supuesto. Claro. Porque la falla que ha habido en la Plaza Mayor de Valencia,
vale, sí, de los...
Charles Chaplin, haciendo un homenaje a la antiguerra, sí. Ha sido especial.
¡Ah! ¿Y qué, amiga? Es que ahora me estoy acordando...
No, he visto que me mirabas con ojos.
Es que me he acordado ahora que además es una película de Charles Chaplin... No me acuerdo el título.
Amigo,
tú sí que seguro que te recuerdas, porque esa es mítica de Charles Chaplin, cuando está ahí en su juego, esa metáfora de jugando con el mundo.
El gran dictador.
O todas las anteriores a Charles Chaplin.
Sí. A ver, yo cuando sale esto de elige entre papá y mamá, ¿no? Yo no desprecio el cine clásico, siempre me ha gustado. Pero el cine que se hace ahora es mejor cine que el que se hacía antes.
Pero mejor cine técnicamente.
Técnicamente.
Bueno, porque hay
los actores están más preparados, ya lo comentábamos, los actores están más preparados, la música es mejor, los medios técnicos son mejores, los efectos son una barbaridad.
Sí. ¿Viste la transformación del cine mudo al hablado en la película Babilón?
Sí. Y el del cantor de jazz.
Exactamente.
Sí. Sí, es muy interesante.
Hay unas películas que a mí me han dejado huella, como ha sido, por ejemplo, El Médico o El Perfume.
También.
El Perfume un poco
ambos, lo ambos basados en libros.
La esencia de la cual era el tema de la película El Perfume, a mí me transmitió mucho.
Esa escena de la plaza llena de gente, eso es espectacular.
Pero ese es más moderno.
¿Es más moderno?
Más moderno.
Ah, pero...
Vamos a ver, Paquito, si no tú estás en mi terreno...
No, pero esto es lo
no
que...
No es tan antiguo.
No, vamos a ver, es cierto, Dani, de que el cine es cine y bienvenido sea.
Y tenemos que
consumir más cine. Y cuanto más se llenen las salas de cine, muchísimo mejor.
Sí, pero películas... Como Santos Inocentes.
¡Ostras, Pedrín! ¿Qué me has dicho? Pero para mí todo ese es todo un clásico.
Al final,
a mí, Santos Inocentes, Cumbres Borrascosas, Lo que el viento se llevó, son películas que no olvidaré jamás.
Nos la hemos traído a nuestro terreno.
Vamos a ver, tengo una desertora. A ver.
Es verdad, es que yo ahora no veo tanto cine. Entonces, lo moderno me cuesta más.
Entre Cumbres Borrascosas, la versión de los años 50 y la que han sacado hace poco, ¿entre cuál te quedarías tú?
Yo Cumbres Borrascosas.
¿La primera edición o esta que han hecho nueva?
La primera.
La primera.
Yo he oído diserciones.
Ha fichado por el equipo. Ha fichado.
He oído disertaciones, he oído a personas que sí que le ha gustado más esta segunda película, pero ha habido personas que dicen vamos a ver mucho más medios y habrá habido.
Yo he visto más postureo
en esta segunda, sí. Claro.
De todas formas, yo quería decir... ¿El cine para qué es? Para pasárselo bien.
Bien.
Sí. Vas a un cine o te sientas en tu casa y quieres pasarlo bien.
Bien, y que te abra la mente.
Yo veo una peli de Spider-Man y digo, joder, qué peliculón, pues, qué bien me lo he pasado estas dos horas.
Pues fíjate,
bien hecha,
porque me
bien
recuerda
trabajada.
Mis cómics de Marvel, porque he visto en escena lo que quería ver cuando era niño y yo me lo he pasado pipa, pero vamos.
Claro,
pues
es
a mí que volveré a ver todas las veces que haga falta.
A mí las de Tarzán me hacían ir por los árboles,
sí, no, es
yendo
verdad, pues es lo mismo.
De un árbol a otro. Ahora la gente lo que se dedica es a sentarse en su sofá de casa, tener una aplicación
y verla cuando
muchas plataformas y te pones ahí a verla que no tienes, no socializas. te quedas ahí en casa.
Yo socializo
casa,
con mi señora.
Enclaustrado.
Y con
mi chaval. El hecho de decir voy al cine, cada vez las salas de cine están más vacías. Uh-huh. Cada vez la gente se acomoda a estar en su sofá
en su casa,
y no esa tradición de ir, sacar la entrada.
¿Sabes lo que cuesta? Lo que me cuesta a mí ir al cine con mi hijo.
¿Qué te cuesta?
Entre las palomitas, la Coca-Cola, la entrada de cine.
Bueno,
sale 50 pavos por 50, lo menos.
Sí, ahórrate sí, las palomitas porque eso no, el ir al cine
un
no.
Un chaval de 16 años me va a decir no te
des palomitas. No te compro palomitas, claro.
Yo he de reconocerte que a mí las películas de ciencia ficción como que no. Es que no las entiendo.
Ya.
Aparte de que no me gustan, no las entiendo. Entonces yo entrar en ese mundo Marvel, es que ni sé lo que
yo,
es.
Yo me lo paso, yo no. Me lo claro. Paso en grande.
Yo no, yo...
Mira, hay una
mira,
saga,
mira, ¿tú eres de plataforma?
Yo no. No soy de plataforma.
¿Y de hamburguesa?
Nada. No, yo no. Yo, cuando voy a Barcelona, mi sobrina siempre, tita, vamos al cine. Que el cine vas y te duermes porque con esa butaca que te tiras para atrás. Yo digo, esto no es un cine, esto es un relax.
Falta el fisio que te va dando.
Falta el acupuntor.
Yo exacto. Sí me voy a Avatar, me paso al otro lado.
Sí.
Ah. Avatar, a mí es que he visto las dos y a mí es que me han encantado. Ahí, claro, sí, que me, claro. Ahí sí que me fui. Pero al ahí, mundo de la ficción.
Claro, es todo...
Claro.
Es todo
vamos a ver, Encarna.
Es todo
estás
técnica.
Estás pasando también al otro lado.
No. Es que
estás cruzando la raya.
Sí, bueno, se puede cruzar.
Pues con lo cual llegamos a la conclusión de que...
De que hay de todo.
De que te puedes irte lo mismo por un lado que por el otro, que lo importante es el cine.
Pero tú has pensado que esas películas como Avatar se cargan el cine.
No, ¿por
porque
no,
ahora
¿por
mismo esas películas, ¿quién las realiza? ¿Quién es? La inteligencia artificial.
Bueno, hay actores también.
Bueno,
Hay actores que hacen un papel.
Claro.
La inteligencia artificial va a quitar muchos puestos de trabajo.
No, yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no.
No, yo creo que no. Que
va a ayudar a hacer más películas mejores.
Sí.
Bueno, yo os voy a decir una cosa. Lo que no entiendo,
que
es mi punto de vista, es ir al cine o en la plataforma para ver una película de miedo.
Yo sí.
No, intriga.
Yo sí.
No puedo entender.
Ay, sí, la intriga, qué buena es.
La intriga, sí.
Intriga sí. Sí, pero miedo no.
Yo, fíjate, ¿sabes cuál me quedó a mí muy mal sabor de boca? Alien.
Sí.
Alien me dejó un mal sabor de boca. Fíjate, que es que...
Me estaba acordando ahora de la película de Avatar, que la mencionabas tú antes, que el director se dio cuenta de que ya teníamos los medios para poderla hacer cuando vio al Gollum del Señor de los Anillos.
Ajá.
El personaje del Gollum estaba hecho íntegramente por inteligencia artificial. Entonces, al ver esa película del Señor de los Anillos, dijo, ahora es cuando puedo hacer Avatar. Y empezó a hacer Avatar.
Y Avatar en 3D, es que eso es, vamos.
Sí. Venga.
Bueno, chicos, yo creo que no sé si habrá quedado muy claro a la audiencia vuestros puntos de vista.
Lo importante es el cine.
Quisiera pensar que sí, que hemos aportado un pequeño granito de arena. Pero bueno, lo dejamos ahí. Muchas gracias por este debate tan interesante y continuamos abriendo caminos.
Oye, Paquito y Encarnán no están. ¿No tenían que venir también a grabar hoy? Joder, cada vez somos menos. ¿Qué nos hemos quedado? ¿Dos? Pues así no hacemos un programa. ¿Dónde habrán ido?
Buenos días desde el Camino de Santiago. Hoy, queridos compañeros, haciendo la etapa que va de Ocebreiro a Triacastela, unos 20 kilómetros aproximadamente. Ya llevamos unos 5 kilómetros y casualmente... En Villafranca del Bierzo, que salimos ayer, me encontré a una paisana de Elche.
Anda.
Que se llama Encarna. Y llegamos juntos a hacer la ruta más dura. ¿Qué tal? Encarna, ¿cómo van esas piernas?
Uf, hola, buenos días, Paquito. Mira, yo esta mañana me he levantado que no sabía ni dónde tenía las piernas, de las agujetas que tengo. Pero bueno, ya estamos otra vez en marcha, aunque tardaré en días en olvidarme de esta ruta. Mereció la pena, ya que las vistas desde Ocebreiro son impresionantes, con esa puesta de sol sobre las montañas y los bosques.
Bueno, Claro, por eso se llama la etapa rompepiernas, que te voy a contar. Son etapas que no se olvidan y además nos animamos el uno al otro, ¿no? ¿No es así?
Hombre, por supuesto, si no llega a ser por eso, yo no sé si subo... Vamos, no es que se me hubiesen roto las piernas, se me hubiese roto el cuerpo entero.
Yo estas mañanas también me duelen. Pero creo que se me irá pasando según vayamos caminando. Lo que ocurre que anoche en el albergue, madre mía la que me dieron. Algunos tenían el silenciador roto. En la habitación habíamos unas 20 personas y habían unos ronquidos. Y para postre, de repente se levantó alguien, llevaba un frontal en la cara y me dio con todo el frontal en los ojos que dije, pero bueno, esto que viene aquí, que es un extraterrestre, vienen de otro planeta, bueno, no sabía ni dónde estaba. Se me olvidaron los tapones y de dormir y narices. Pasé una noche fatal.
Mira, no te preocupes, Paquito, por los tapones, porque en cuanto paremos, yo te compro unos. Y luego lo de la linterna, pues eso se soluciona con un antifaz. Tú no te preocupes, que yo te voy a preparar bien y esta noche...
Confío en ti, en tu buena mano.
Oye, ¿sabes de lo que me estoy acordando yo en estos momentos? El susto que me pegué cuando apareció la, ¿cómo se dice? ¿Manada de vacas? ¿Grupo de vacas? ¿Cómo se dice?
El ganado.
¡Qué grito pegué!
¿Qué me vas a decir? Claro que casi me caigo al oír el grito que pegaste. Y también recuerdo los paisajes, olores y la buena comida que disfrutamos al final de la etapa. Ese codillo al horno. Y esas faves. Todo ese con ese precio, con ese precio especial de menú del peregrino.
Pues yo creo que por eso dormí tan bien, porque como tenía el estómago lleno, caí rendida. Pues yo, fíjate, a mí, ¿sabes lo que me pasó cuando llegamos a Ocebreiro? A mí me pasó que me transporté a la Edad Media.
No me digas.
Te lo juro, yo cuando llegamos y vi...
¿Pero ya vas corona?
¡No! Mira, cuando llegamos y vi esas calles empedradas, las payozas, la iglesia prerrománica, o sea, a mí aquello me pareció que estaba en otra época. Aun con lo cansada que estaba, eso a mí se me va a quedar grabado en la retina para siempre, ¿eh?
¿Y te acuerdas de la conversación que tuvimos con el párroco de la iglesia? ¿Queréis escucharla?
Sí, porque la tenemos, grabamos.
La tenemos grabada.
Le grabamos porque fue interesante lo que nos estuvo explicando.
Pues vamos a escucharla.
Tenemos una bendición para peregrinos que está en 48 lenguas, para que os hagáis una idea de la cantidad de gente que pasa por esta aldea universal. Y este es uno de los lugares, además, que rezuma más historia porque fue fundado en el siglo IX. Estamos hablando de más de 1000 años de historia. Está catalogado como iglesia prerrománica. Os lo iba a comentar. En una época en la que no teníamos redes sociales, el Camino de Santiago se volvió a convertir, como lo era en la Edad Media, en la red social maravillosa de encuentro de gentes de todos los lugares, al principio de Europa y ahora ya en estos últimos años de absolutamente todos los rincones del mundo. A mi modo de ver, el Camino de Santiago a día de hoy sigue siendo un motivo de esperanza para la humanidad, porque está demostrando que es posible vivir de otra manera. El camino tiene una magia, un algo que te va puliendo por dentro y que hace que llegue un momento que puedas sacar de ti lo mejor. El camino es volver, en cierto modo, a una especie de estado natural, de esencialidad, pero que creo que lo necesitamos, ¿no? Que lo necesitamos un poco para volver justamente a eso, a la esencialidad de la vida. No vengas ni con prejuicios ni con ideas preconcebidas siquiera. Deja que el camino te sorprenda. Deja que sea una experiencia emocionante. Que lloras, llora. Pues...
Tiene razón el párroco, ¿eh? Saca todo lo mejor de ti y todo lo peor. Porque... yo en anteriores caminos que he hecho he llegado a gritar, he llegado a llorar al mismo tiempo que reía. Te tiene toda la razón el párroco. Pero fíjate, llevamos ya una etapa juntos y no se me ha ocurrido preguntarte, ¿estás haciendo este camino por algo en especial o porque sí?
Pues sí. Tenía un íntimo amigo, mi amigo Ángel, que nos conocíamos desde los 14 años, que ya no está con nosotros, entre nosotros, porque falleció con el tema de la pandemia, y que tenía mucha ilusión en hacerlo. Y de alguna manera lo hice como un homenaje hacia él. Lo estoy haciendo como un homenaje hacia él. Pero cuando empecé a hacerlo, me di cuenta de que me hacía falta a mí esta experiencia para encontrarme a mí mismo y tomar distancia de las cosas que te ocurren en el camino de la vida. Como es la pérdida de mi mujer. Algo que estará siempre en mi corazón. Y seguir caminando donde sigues encontrándote con compañías especiales en este camino de la vida. Y ahora, para terminar, diría una frase de los peregrinos. Vive tu vida, vive tus sueños, abriendo caminos. Y una preguntita, Encarna. ¿Tú por qué lo estás haciendo?
Pues mira, algo parecido a lo tuyo, Paquito. O sea, mi marido y yo solíamos hacer el Camino de Santiago juntos. Ya habíamos hecho 3 etapas y el último año que la hicimos dijo, la siguiente será esta. Y bueno, pues falleció. Y entonces mi propósito fue, voy a hacer el camino con él, no en presencia, pero sí en esencia. Entonces, ¿tú ves este cofre que llevo aquí en la mochila?
Sí, 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 te lo he estado, no quería preguntarte.
Bien, pues ahí llevo sus cenizas y las voy repartiendo.
Uf.
Perdón.
No, no te preocupes. Yo te entiendo porque también me he emocionado.
Las voy repartiendo por los lugares.
Qué bonito.
Donde hubiésemos hecho una parada.
Qué bonito.
Y hubiésemos celebrado. Entonces, ese es mi motivo. Y me quedo muy, 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 muy satisfecha de haber hecho el camino junto contigo, Paquito, porque más o menos estamos en la misma onda y, sobre todo, que eso, nos ha unido algo más que nos ha unido algo más que el simple hecho de andar por andar, sino que hemos tenido un motivo por el cual hacerlo. Y perdonad que me haya emocionado, pero es que esto es lo que tiene el camino, que tan pronto uno llora como ríe. Sí. Nada triste. Y os invito, compañeros, a que en algún momento de vuestra vida empecéis a hacer este Camino de Santiago.
Yo creo que nosotros no podemos estar más orgullosos. Orgullo. De los compañeros que tenemos.
De verdad.
Bueno, queridos oyentes, vamos llegando al final del programa, pero antes de nada creo que falta hablar de nuestra expedición por el campus de Elche, ¿no, Dani?
Así es, compañero. Nos fuimos, la gente del taller y un servidor, nos adentramos entre la fauna que cohabita el campus de la Universidad Miguel Hernández a preguntar precisamente sobre Miguel Hernández con ocasión de la Senda del Poeta, que por fin parece que se va a celebrar este mes. Y aprovechando también que el sábado pasado fue el Día Internacional de la Poesía, pues nos adentramos entre ellos, nos mimetizamos con los jóvenes, que para eso lo somos, y les hicimos la siguiente pregunta. ¿Conocéis a Miguel Hernández?
Lo conocemos un poco, sabemos que es un poeta y tal, pero yo no sé lo suficiente que debería de saber, la verdad.
Hice un trabajo sobre Miguel Hernández, pero pues de su vida, porque no me acuerdo exactamente, pero creo que era sobre los juzgados, y entonces como los juzgados fueron la cárcel, pues aproveché para unirlo a Miguel Hernández.
No la conozco muy bien, la verdad.
La verdad es que no lo conozco.
A ver, es que como yo soy de Orihuela, conozco mucho a Miguel Hernández.
Sí, es una persona que ha escrito, que ha aportado mucho a Orihuela y también a la poesía.
Bueno, tiene varias, pero sí, es la más famosa es autobiográfica, ¿no? Una que cuenta su vida y sus años de escritor, cárcel, lo de sus hijos.
Fue casualidad que nos encontráramos con aquella chica que era de Orihuela, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que los chavales son geniales, ¿eh?
Sí, son geniales, pero yo me di cuenta de una cosa, fíjate. El no conocer a Miguel Hernández, que es el poeta de nuestra tierra, a mí sí que me pareció un poco chocante, porque yo me remito a mi generación. En mi generación, a mí no me... En la escuela no nos explicaban quién era Miguel Hernández, bueno, ni ninguno de los poetas,
bueno,
claro.
Estaba prohibido, claro. Totalmente.
Entonces, ¿cuándo empiezo yo a conocer a Miguel Hernández? Yo empiezo a conocer a Miguel Hernández
con
a través...
Manuel.
Exacto, a través de las canciones de Joan Manuel Serrat. Entonces, a mí me pareció un poco chocante el hecho de que los jóvenes, nuestros jóvenes, no conozcan a Miguel Hernández.
Sí. O sea, ¿pero eso es fallo de los chavales o es fallo de la universidad?
Es fallo de la enseñanza.
¿Verdad?
Sí.
Claro.
Bueno, sí, que no. hay que ponerles en antecedentes. Sí.
De toda nuestra historia.
En sí, la poesía en general y la literatura.
Sí, la literatura.
Que se va dejando ahí un poco.
Lo que pasa es que los jóvenes de hoy lo que no tienen es lo que nosotros teníamos, y era usar a Miguel como estandarte de una libertad que todos queríamos.
Sí,
¿no?
Y de Machado. Ellos
están acostumbrados. Exacto. Ya a la libertad.
Y de García Lorca.
Puedes. Sí, sí que es cierto. Sí. Y además que tiran de otros medios. Ahora ya no tiran de leer un libro de poesía, que en la poesía dice mucho. Yo recuerdo haberme empapado a Neruda. Para mí, los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ahora seguro que le preguntas, al igual que le hemos preguntado por Miguel Hernández, le preguntas por Machado, por Neruda y tal. También
y tampoco saben.
Pero es que para nosotros eran estandartes.
De la libertad.
García Lorca, Machado, Miguel Hernández eran estandartes de libertad, que era lo que querían. Sí,
normalmente casi todos los cantautores de la época de los 80,
Paco Ibáñez,
tiran de poetas, sí.
Maritrini,
tiran de poetas,
Cecilia,
pero sí.
La verdad es que yo también me ha causado una gran satisfacción, ¿no? Porque veo entre los jóvenes inquietudes que alguna manera, haciendo esta entrevista les despiertas.
Claro.
Y se interesan.
Sí, ¿Tú te acuerdas cuando entrevistamos a Joaquín Juan, el profesor de literatura?
Sí.
Nos decía, yo creo que los jóvenes de hoy leen mucho más que nosotros.
Sí.
Lo que pasa es que a su manera y con sus medios, pero están todo el día mandando mensajes, leyendo mensajes, están leyendo. Da igual que sea eso, o una poesía o un libro, da igual. Lo importante es que tengan el hábito de leer.
Pero es que hay canciones ahora de incluso raperos que lo que es poesía viva.
Claro, es poesía.
Sí, sí. Son una protesta.
La protesta, directa. Claro.
Poesía protesta.
La usan para la protesta, claro.
Correcto, sí. A mí hay muchas canciones que vamos, como el Bud Bunny.
Bad Bunny.
Sí. Es que me recuerda al conejo.
El conejo.
Bueno, pues también quisimos tomar como termómetro a los estudiantes para comprobar si es un mito eso de que la poesía y los poemas ya quedaron atrás. ¿Siguen leyendo poemas los chavales? ¿Qué pensáis?
Hace poco estuve en un viaje en Barcelona y me enseñaron a escribir un poco de poesía japonesa. Sí, haikus. Pero me parece una cosa muy complicada, ¿eh? No sé, no es una de mis facetas. Considero que últimamente se está retomando, sobre todo porque son poesías cortas, fáciles de leer y a la vez también que te da mucho a la hora de pensar. Entonces, como cada uno puede sacarle su punto de vista, al ser cortas dan ganas de leérselas.
Bueno, yo creo que sí que es verdad que a lo mejor un poco en desuso, pero hay gente que sigue teniendo afán por eso aún, ¿no? No creo. Yo creo que también a jóvenes hay a quienes les despierta cosas.
Sí, yo creo que debemos de tener esperanzas con esta juventud, ¿eh?
Sí.
Lo han dicho muy claro. Son cortas y por eso apetece
por
leerlas.
Eso apetece
es que
leerla.
Están acostumbrados a eso.
Sí, claro, a lo rápido.
Porque casi todo es... hoy en la sociedad que vivimos casi todo es inmediatez.
Inmediato,
claro.
¿Eh? A mí no me gusta calificar a la gente por generaciones, ¿no? Pero ahora, según se dice, la generación que hay es la generación click.
Sí.
La de ya.
Ya, sí.
Ya. O sea, tiene que ser todo rápido y cuando es muy largo, como acaba de decir esta chica en la entrevista, como que no se queda.
Pero bueno, también dice que les llega, esos sentimientos que intenta transmitir la poesía, les llega. De hecho, no sé si os acordáis cuando el chaval este empezó a leer el poema de la canción del soldado.
La canción del soldado.
Sí. ¿Verdad? Sí. Que se ruborizó, sí, que incluso se ruborizó. Y saltó el verso porque no quería leer en principio.
Lo de los pechos.
Sí, se ruborizó incluso.
Se ruborizó, sí.
Que yo creo que debemos tener esperanza con esta juventud siempre.
Yo la tengo del todo porque siempre en las generaciones anteriores siempre ha habido siempre los mismos tópicos. Los jóvenes, es que ahora se dedican a esto. Ahora, yo creo que es etapas de la vida.
Sí.
Pero creo que lo tienen más claro que nosotros, lo que quieren hacer y dónde quieren llegar. Mm. Y yo confío muchísimo.
Bueno, sí, también muy preparados. No teníamos entonces, nuestra juventud, no teníamos tanta preparación.
Claro, es lo que decíamos antes. A nosotros nos llegó Miguel Hernández, García Lorca, Machado, casi como un delito.
Sí.
O sea, nos llegaron porque sacaron un disco y ahí, por lo menos yo, empecé a encontrar libros de Miguel Hernández.
Exacto. Sí, es que fue así. Los teníamos negados.
Sí.
En nuestra enseñanza, esos poetas no existieron, quedaron desaparecidos.
Sí, totalmente.
Bueno, claro, vamos a ver, y no solo poetas, sino poetisas también.
Pues entrando con esto... ¿Cómo sonaría una canción de Bad Bunny interpretada por una voz acostumbrada a recitar a Shakespeare, por ejemplo?
Yo creo que tiene que sonar impresionante.
Bueno, pues lo hicieron en la televisión.
Sí.
Llamaron en el programa de Dani Rovira, al margen de todo, creo que se llama.
Sí, al margen de todo.
Llamaron a José Sacristán y le pusieron delante la letra de una de las canciones de Bad Bunny, ¿no? Entonces es curioso cómo al recitarlas quedaba... Pues eso, sin contenido.
Sin contenido.
Entonces nosotros pensamos, ¿y si hacemos lo contrario? Ajá. ¿Y si a los chavales del campus le decimos que nos rapeen un verso de Miguel Hernández? Pues esto es lo que sucedió.
Vamos allá.
Ropas con su olor, paños con su aroma, salejo en su cuerpo, me dejo en sus ropas.
Dale.
Lecho sin calor, sábana de sombra, se ausento en su cuerpo, se quedo en sus ropas.
Yo quiero ser Yolanda el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas. Compañía de alma tan temprano, alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las adelantadas amapolas.
Menos tu vientre, todo es confuso, menos tu vientre, todo es futuro, fugaz, pasado, valio, turbo, menos tu vientre, todo es oculto.
Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo, menos tu vientre, todo es oscuro, menos tu vientre, claro y profundo.
Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría.
Dale,
y encontraban los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar, la alborada removiendo las huertas.
Ropas con su olor, paños con su aroma.
Sales con su cuerpo, me dejo sus ropas.
Lecho sin calor, sábanas de sombra.
Se asentó su cuerpo, se quedó en sus ropas.
Así, perfecto. ¡Bien!
Sí, son geniales los chavales, qué campus tenemos.
Rapearon muy bien, ¿eh?
Digo que hay que llevar el mensaje de otra forma y de otra manera, pero al final cala.
Cala.
Al final...
Que es lo que tenemos que pensar, que cale ese...
¿Tú crees que ellos no habrán tenido tertulias? Diciendo, fíjate, tal, no sé cuánto.
Hombre, por supuesto. Sí, fíjate, claro. Estas personas mayores que vienen mayores. Aquí.
Bueno,
a nosotros,
uno de los chavales al principio se negó que estaba incitando a los demás. No habléis. Y después fue el que más se implicó.
Sí.
Precisamente este último que ha rapeado con la chica.
Correcto.
Ha sido, venga, yo rapeo.
Sí, tenemos un campus que es una maravilla.
Sí, desde luego.
Muy negacionista, pero al final
se involucró.
Claro, ¿por qué? Porque la poesía siempre dice algo. Y algunos no pudieron rapear, yo pienso que porque le estaba transmitiendo.
Entramos así en frío.
Pues muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por traernos este reportaje tan especial sobre Miguel Hernández. En fechas tan importantes como su senda del poeta, nosotros seguimos aquí. En Abriendo Caminos. (Risa) Bueno, queridos oyentes, llegamos al final de este programa. Un espacio en el que hemos puesto en común ideas, recuerdos, aprendizajes y miradas hacia lo que está por venir. Porque al fin y al cabo, recorrer caminos también significa detenerse, escuchar y dejarse transformar por quienes los recorren a nuestro lado. Gracias a quienes han hecho posible este encuentro, con sus voces y su tiempo. A Daniel Moyá, Encarna Sánchez, Elvira Merino, Trini Bordonado y un especial abrazo de todos nosotros a Concha Urbán. Se despide quien les habla, Paquito Sánchez. Seguiremos caminando juntos en el próximo programa, en Abriendo Caminos, el espacio de Sabiech en Radio UMH. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.